Si tuviéramos que definir qué son expectativas, ¿cuáles serían tus expectativas en la vida? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que estás queriendo que suceda en tu vida? ¿Cuáles serán tus expectativas profesionales o familiares? ¿Te pusiste a pensar? Porque por algo hacemos lo que hacemos y muchas veces por cumplir expectativas. Cuando venís a un servicio, hoy viniste, te sentaste. ¿Por qué viniste? Evidentemente hay expectativas. ¿Cuáles son? ¿Te pusiste a pensar? Estamos a 4 domingos de Easter. El mayor attendance o la mayor asistencia en los servicios es en Easter, porque es como que toda la gente viniera a limpiar sus pecados en Easter, ¿no? Se acerca Easter. ¿Qué expectativas genera en tu vida que estemos viviendo justo esto? Porque acordate que si la Biblia fuera todo igualito como lo tenemos, pero no tuviera la resurrección de Jesús, este es un libro más. Pero lo que hace que esto sea diferente y que nosotros nos llamemos y creamos y sigamos a Cristo es que Él resucitó. ¿Cuáles son tus expectativas? Definitivamente las expectativas es para estudiarlo muy profundamente porque juegan un papel demasiado importante en nuestras vidas. Todo lo hacemos por expectativas. Hay ciertas expectativas que se generan a partir de leyes físicas. Vas un avión y ¿qué esperas? Que se eleve y que llegue a destino. Es una expectativa. No te dijeron qué va a pasar, pero es una expectativa más. Hoy llegaste y te sentaste en una silla y la expectativa fue que esa silla te aguante tu peso. Es algo físico. Vos te sentás y te sentás tranquilo sabiendo de que esa silla va a cumplir su función. Hay ciertas expectativas que se generan a partir de evidencias visibles. Por ejemplo, si ves las nubes negras, decís, uy, hoy puede llover. Si ves el cielo celeste, vas a decir, hoy va a ser calor. Porque lo que ves genera ciertas expectativas. No sabes si va a pasar. Hay ciertas expectativas que se generan a partir de suposiciones. Si trabajo más, voy a ganar más. ¿Cómo lo sabes? Pero si trabajas más, estás seguro que vas a ganar más. Por eso trabajas más, porque querés ganar más. Son expectativas. Hay expectativas que se generan por costumbres. Escuchad atención. Si creciste en una familia donde los conflictos se resuelven con gritos, vas a esperar que todos los que te rodeen griten para solucionar conflictos. Porque eso fue lo que viviste durante toda tu vida. El problema con las expectativas es creer que para alcanzar el éxito en la vida, todas las expectativas deben ser alcanzadas conforme a lo que yo espero de cada expectativa. Y mira lo que dijo Max Lucado. Si sientes que el mundo te debe algo, prepárate para una vida de horas amargas. Nunca vas a conseguir la paga que esperas. Nunca el cielo va a ser lo suficientemente azul. Nunca el bife de chorizo estará bien cocinado. Por lo tanto, el universo no será lo suficientemente digno de tener entre los seres humanos a alguien como tú. Sigue pensando así y llegarás irritado y rezongando a una muerte temprana. El problema con las expectativas no es lo que Dios espera de mí, porque para eso tengo la palabra, sino es lo que yo tengo que esperar de Dios para mí. Por eso, siempre queremos que Dios nos muestre específicamente sus planes, para poder decidir qué responder en base a nuestra conveniencia y nuestras prioridades. Señor, muéstrame. Señor, muéstrame. ¿Por qué queremos que nos muestre? ¿Cuál es la expectativa que, Señor, muéstrame para decidir si le entramos o no? Te tengo una noticia. Y de todo corazón espero que esta noticia genere expectativa en tu vida. Que pueda cautivar tu atención hasta el final de esta enseñanza en los próximos 20 minutos. Porque cuando se revela una verdad, siempre que se revela una verdad, esa verdad requiere una respuesta. Y esa verdad que hoy vamos a poder expresar, tal vez sea el principio de una decisión que tengas que tomar al fin de esta charla. Y esta noticia la conoces, pero se nos olvida. Y tal vez le vas a tener que sacar foto, tal vez la vas a tener que postear y postear y postear y postear, porque se nos olvida. Y esta es la verdad. Cuando Dios te creó y me creó, no lo hizo para que un día nuestra vida se termine. Nos creó para que al morir sigamos viviendo a través de la eternidad. Míralo. A veces vivimos como si todo se acabase cuando muramos. Y en realidad, Él no nos creó para que experimentemos la muerte, sino que la muerte sea el comienzo de la eternidad. ¿Qué generará una afirmación así? Porque todo es caos. Tu familia puede estar en caos, el trabajo es en caos. Es un año de elecciones, así que va a ser un año de caos. Guerra por allá, guerra por acá. Y todas son malas noticias, y malas noticias, y malas noticias, y malas noticias. A ver, tenemos que empezar no a generar falsas expectativas, sino a empezar a caminar bajo correctas expectativas. ¿Qué genera una afirmación así? Es como si la vida fuera una película donde el director crea un personaje y el drama no gira alrededor de la muerte del personaje, sino a lo que le va a suceder, lo que va a suceder con el personaje después de que ese personaje muera. No se trata de la muerte, se trata de lo que va a pasar después de la muerte. Entonces, la muerte en sí pasa a estar en segundo plano y el que mira la película lo que está esperando es ¿cuándo se va a morir? ¿Cuándo se va a morir? No por la muerte, porque quiere saber qué va a pasar después de la muerte. Y así es nuestra vida. No se trata de la muerte, sino la expectativa de lo que sucederá después. Ahora, te prometo que mi objetivo hoy no es que desees morir. Pero sí que salgas con una expectativa tan alta que te llene de esperanza lo que va a suceder, lo que puede llegar a suceder después de la muerte. Y Jesús, me imagino que este sería un tema de aquella época también, experto en generar expectativa. Ponete a pensar, y lo único que generaba, lanzaba frases y esas frases generaban, no puede ser. ¿Y esto qué querrá decir? Siempre, siempre generó expectativas. Hace una declaración que es demasiado desafiante. Imagínense con los discípulos y les dice lo siguiente. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora es fácil decirlo. Ahora lo entendemos, hay comentarios, entendemos que Jesús resucitó. Ya todos lo sabemos. Imagínate lo que era escuchar por primera vez con Jesús vivo, que Él es la resurrección. Y que el que creía en Él, aunque estuviera muerto, iba a vivir. Ponete a pensar lo que generaría eso en los que lo estaban escuchando. Si alguna vez alguien te preguntó, pero necesito que me expliques qué es la resurrección, la respuesta es simple, es resucitar, es volver a la vida. Así que imagínate esa expectativa ahora en los discípulos. ¡Momento, Jesús! ¡Momento, momento, momento! ¿Cómo que volver a la vida? ¿Cómo que el que cree en ti, aunque esté muerto, va a vivir? Si nosotros no estamos muertos. ¿Qué significa esto? Ahora, vuelvo atrás porque necesitamos meter esta frase, esta, en el contexto de donde lo está diciendo Jesús. Había un hombre enfermo, llamado Lázaro, que era de Betania. Paréntesis. Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén. Si uno está en el Monte de los Olivos, dentro de 1 o 2 años se vuelve ahora, cuando todo esté tranquilo, a Israel. Te recomiendo que vayas a Israel. Porque uno puede ver todo esto que se lo imaginó, ahora lo ve, ¿no? Entonces uno se para en el Monte de los Olivos y uno ve Jerusalén. Pero cuando uno está viendo en el Monte de los Olivos Jerusalén, le está dando la espalda a Betania. Entonces en Jerusalén hay un monte, ese monte baja y es Betania. Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén. Entonces, si Jesús nació en Nazaret, podríamos decir que su centro de operaciones era Capernaum. Le encantaba estar en Capernaum, al lado de Galilea. Y ahí donde se juntaban a planear todo y de ahí salían. Era un lugar de paz, donde él podía moverse con tranquilidad. Pero cada vez que Jesús iba a Jerusalén, que ahí se ponía caliente la cosa, porque había mucha persecución por parte de los fariseos, nunca dormía en Jerusalén. Él se iba a Betania, a 3 kilómetros, porque era una ciudad de mucha tranquilidad, y ahí estaban 3 personajes, María, Marta y Lázaro, sus mejores amigos. Cuando dice que hablaba, que los amaba, era porque era una amistad muy, muy profunda que los unía. Entonces, cada vez que él iba a Jerusalén, no dormía en Jerusalén, venía a Betania. Y de Betania iba a Jerusalén y volvía a Betania. ¿Sí? Entonces, había un hombre que lo conocía, Jesús, Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió, capítulos anteriores, con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Esto es una historia anterior. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo, porque eran muy amigos porque Jesús se quedaba a dormir ahí, tu amigo querido está enfermo. Ahora, esto es una mala noticia, tanto para María como para Marta, pero también para Jesús, porque lo amaba a Lázaro. Y Lázaro está enfermo y está grave. Y hay varios detalles que no se saben. Por ejemplo, ¿cuál es la enfermedad? ¿Qué le pasaba? ¿Cuál era la gravedad de la enfermedad? Ni siquiera se sabe cuándo exactamente sucedió este hecho. Por ejemplo, en Juan 10 se habla de la fiesta de la dedicación. No voy a hablar de esa fiesta, pero esa fiesta sucedía en el invierno, en diciembre. Y en Juan 12 está la fiesta de los tabernáculos, donde Jesús llega a Jerusalén 6 días antes de la crucifixión. El capítulo 11 transcurre entre invierno y primavera. O sea que son 3, 4, 5 meses donde el capítulo 11 no es puntual, sino que está contando una historia que sucedió en algún momento entre diciembre y fines de abril, principio de mayo. Lo primero que pensaron las hermanas es: ¿dónde está Jesús? Necesitamos que él sepa que Lázaro está enfermo. Ahora, convengamos que si pensaron en Jesús, era porque la expectativa de ambas era de que Jesús iba a dejar de hacer todo lo que estaba haciendo e iba a correr a Betania para sanarlo, lo mismo que haríamos nosotros o lo mismo que esperaríamos nosotros cuando nos ponemos a orar a Dios. Señor, esto. Y de repente mi expectativa es: ¡hacé algo! ¡Tenés el poder! ¡Tenés la autoridad! ¿Por qué no lo hacés? Bueno, lo mismo para que no te sientas tan mal. ¿Ok? Ellas están esperando: Jesús, necesito que le diga para que deje todo lo que está haciendo, venga y esté con su amado amigo porque se está muriendo. Esas eran las expectativas de ellas. El asunto es que las expectativas de Jesús eran otras. Por eso, en medio de esta noticia difícil, cuando se entera, él afirma algo que sorprende. Porque él dice, cuando se entera, esta enfermedad no va a ser para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto me hace acordar cuando en Mateo Jesús y sus discípulos, a ver si te acordás de esta historia, llegan a Capernaum. Y los que cobraban el impuesto del templo se acercan a Pedro y le preguntan, su maestro, por Jesús, ¿no paga el impuesto del templo? Y Pedro empezó a temblar. No tenemos plata, no tenemos plata. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, preocupado, Jesús le dice, para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer mes que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Yo no me acordaba de esta historia. Toma sala y dale a ellos por mi impuesto y el tuyo. Es tan simple, Dios. No tenemos para pagar. Andá, saca un pescado y va a haber una moneda del pescado. ¿Qué? A ver, nuestras expectativas no son sus expectativas. Déjame generarte más expectativa. Nunca dudes en creer que Dios siempre se va a glorificar cuando reciba la peor noticia. Porque si no tenés este principio en claro, tu expectativa va a ser falsa y te va a generar mucha angustia. Pero cuando vos recibís la peor noticia o estás viviendo lo peor de tu vida, cuando tu expectativa es Dios se va a glorificar a través de esto, todo va a cambiar. Porque tu expectativa no es su expectativa. Lo que te está sucediendo es para que Dios se glorifique y no para que solamente te enfoques en solucionarlo. Lo que perdiste es para que Dios se te revele. Él te ama tanto que lo que quiere es que a través de las circunstancias, ponele el nombre que estás viviendo, se forme una relación de amor y de dependencia tan grande que nadie pueda ni cortarlo ni impedirlo. Por eso, sorprende la decisión que toma Jesús cuando se entera que su mejor amigo está a punto de morir. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más. A ver, un momento. Esto no suena lógico. Es como si yo dijera, como los amo tanto, no voy a ir. Según nuestras expectativas, el ir rápido es una muestra de amor. Pastor, lo necesito ya. Ok, en 2 días voy. Pastor, lo necesito ya. Tu expectativa es ya. Y Jesús está diciendo, ok, esperemos 2 días, pero se va a morir. En 2 días vamos. Hay una diferencia muy grande entre nuestra expectativa frente a un problema y la expectativa de Dios frente al mismo problema. Ahí te va. Mi expectativa, Dios, te pido que hagas algo ya, por favor. Su expectativa, te amo tanto que dejo que las cosas pasen para que mi gloria se te revele. Tranquilo. El problema es que nosotros queremos ya. Y él dice, tranquilo. Jesús sabía de la enfermedad de Lázaro, claro, pero él no va inmediatamente porque más allá de que quería enseñarles a todos una gran verdad, una profunda verdad, él necesitaba para enseñar esa verdad que Lázaro muriera, pero muriera de en serio. Bien muerto. Porque si él estaba vivo no iba a funcionar lo que él tenía que enseñar. Además, en esa época había un funeral intenso que duraba 4 días, 5 días y a veces hasta 7, porque se creía que los primeros 3 días era cuando la persona podía volver a vivir. Y después de 7 días hacía otro tipo de funeral ya más superficial, pero los primeros eran la expectativa de que se levante. Así que Jesús intencionalmente no va al tercer día, va al cuarto día. Porque Él necesita que no haya ninguna excusa, ningún tipo de esperanza. Necesita que le digan a Él, se murió. Y encima, al cuarto día, ya comenzó a descomponerse. Por eso, a partir de este punto de la historia, hoy quiero analizar tres personajes, porque en alguno de ellos vos te vas a conectar, estoy seguro. Vamos a hablar un poco de los discípulos, de María y de Marta, que todos, al igual que nosotros, creían en Jesús. Pero ¿sabes qué? Los tres, tanto los discípulos como María y Marta, estaban muertos en vida. ¿Sabes por qué? No por falta de expectativas, sino porque vivían con falsas expectativas. Y la falsa expectativa mata. Porque vivo pensando que va a suceder algo que jamás va a suceder. Claro, ninguno de ellos estaba como Lázaro muerto físicamente, pero en su interior algo se estaba muriendo. De la misma manera que algo se puede estar muriendo hoy en tu vida. ¿Estás listo? Todo fue introducción. Hoy no vamos tarde. No, prometo que no. No, Pinky promise, no se promete. Ok, ahí te va. Mira lo que le está pasando a los discípulos. Y yo quiero que te conectes con alguno de estos personajes. Después de esto, después de que dijo todo lo de Lázaro, dijo a los discípulos, en vez de ir a Betania, dijo, vamos a Judea otra vez. Y los discípulos dicen, Rabí, te están esperando para apedrearte. Otra vez vas a ir, ¿por qué no vamos a Betania a ver a Lázaro? Oramos, estamos con la familia, los apoyamos en oración, ahí está. Él dice, no, nos vamos a Judea. Ahora, hay un primer tipo de muerte interior que se genera por miedo y dudas. Y si vos estás viviendo por alguna razón un tiempo de miedos o dudas por ciertas circunstancias, necesito que prestes atención. Los discípulos sabían muy bien que si volvían a Judea, ellos tenían que estar al lado de Jesús. Obviamente no lo iban a abandonar. Ellos sabían que si en ese lugar lo apedreaban a Jesús, ellos también iban a ser apedreados. Así que tienen miedo y están con muchas dudas. Y por más que habían visto milagros tras milagros, tenían dudas y lo vieron todo. Tenían miedo. Y aunque es válido dudar en la vida, la duda siempre genera incertidumbres y el problema es que donde hay dudas no hay certezas. Y por otra parte, el miedo es una alteración del ánimo que produce mucha angustia ante un peligro que puede ser real o puede ser inventado. Te lo imaginás y vos a veces tenemos miedo de cosas que jamás van a suceder. Y la puerta a ese miedo es la preocupación. Estoy preocupado por algo. ¿Pasó? No. Entonces, ¿por qué estás preocupado si no pasó? Tenés temor de que vaya a pasar, pero no pasó. Y el problema es que cuando el miedo y la duda se juntan, el miedo y la duda juntos tienen la capacidad de secar y matar el alma. Así estaban los discípulos. Tenían miedo de volver allí. Conocían el poder de Cristo, pero el conocer el poder no es suficiente. Escúchame bien. El miedo y las dudas te hacen olvidar todo. Y siempre van a atentar directamente contra el conocimiento de Dios. Podés conocer todo acerca de Dios, de Jesús. Intelectualmente podés tener respuestas para todo. Pero si no experimentás su presencia, el Espíritu Santo en tu vida, puede ser que hoy, como los discípulos, vivas con dudas y temores. Ellos vieron todo, escucharon todo. Sin embargo, estaban actuando como si no conociesen a Jesús. Igual que nosotros. En segundo lugar, está María. Dice que, versículo 17, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Intencionalmente, acordate, llegó al cuarto día, porque al 3 si se levantaba, era lógico, esperaban. Pero él dijo, no, necesito que esté bien muerto. Entonces esperó 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Y cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Hay otro tipo de muerte interior, que es la que genera el desánimo. Cuando uno está desanimado, comienza a morir en su interior. María se hizo una pregunta. ¿Para qué voy a salir? Ya está muerto. Ok, ya nada se puede hacer. Se acabó. Y aunque le dijeron, María, llegó Jesús, seguramente pensó, ya no necesitamos a Jesús. Ya está muerto. No hay nada que se pueda hacer al respecto. ¿Será que coincide con tu forma de pensar? ¿Para qué acercarme a Dios si ya no se puede hacer nada? La expectativa que tenía de lo que Él podía llegar a hacer no se cumplió. Así que está todo bien. Sigo creyendo, sigo viniendo, sigo sirviendo. Pero en realidad no pasó nada, perdí todo y bueno, ya está, listo. Y ese pensamiento de desánimo te empieza a secar y a matar. Tal vez el desánimo te ha llevado a pensar que no podés cambiar nada y ya definitivamente te vas a quedar solo o sola. Tal vez la depresión te hizo pensar que siempre vas a seguir atrapado en ese trabajo que no tiene futuro o que nunca vas a tener el matrimonio que pensabas. No, ya está, listo, te resignaste. De pronto llega esta época, la de marzo, donde empieza a sonar mucho, vamos a Easter, vi Jesús resucitó, y empezamos a usar palabras políticas de costumbre. Cristo venció, Cristo venció. ¿Estás seguro que Cristo venció? Porque si no, no podría haber desánimo. Y empieza a ser una muletilla. Y vivimos como si Él nunca hubiera vencido. Vivimos desanimados por falsas expectativas. Llegó tarde, como María pensaba. Y esas falsas expectativas te están llevando a la muerte de tu ánimo. ¿Ya qué importa? No creo que haya solución. ¿Estás seguro que no hay solución? ¿Estás seguro? Te recuerdo el versículo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es. Pero se nos olvida. A lo mejor te conectás con María. Mucho desánimo por algo. Y por último, mira lo que dice Marta. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado acá, mi hermano Lázaro no habría muerto. Y hay otra tercera muerte interior que se genera por una espera interminable. Y estás orando. Y estás orando, y pasaron años, y pasaron 10 años, y pasaron 15 años, y no llega, y no llega. Si hubieras contestado mi oración, esto no hubiera pasado. De pronto te podés reflejar en Marta, y yo creo que ella está molesta. Lo dije de buena manera, ¿no? Pero yo creo que si hubieras estado acá, esto no hubiera pasado. Yo creo que hubo un reclamo de Marta. Para ella Jesús tendría que haber llegado antes y Jesús, que le hicieron saber mientras estaba enfermo, no llegó. Señor, te tomaste mucho tiempo en contestar. Señor, te demoraste demasiado. ¿De qué sirve que ahora hagas algo? Es tarde. Cuidado, las demoras de Dios no son negaciones. En todo caso, lo que uno percibe como espera o retraso no tiene que ver con el tiempo de Dios, sino con nuestro tiempo. Porque en realidad Dios nunca llega ni tarde ni temprano. Él siempre va a llegar a tiempo. La falsa expectativa es que yo quiero que Él llegue cuando yo quiero y cuando yo creo que Él tiene que estar acá, porque si Él va a hacer lo que yo quiero que haga. Cuidado, esa falsa expectativa te va a matar. Porque no va a suceder, porque tus expectativas no son sus expectativas. De pronto el Señor te tiene esperando porque no es el momento, porque no es la persona, porque no es el trabajo, y en esa espera te estás muriendo y estás perdiendo toda la esperanza. Muchas veces el Señor nos tiene esperando porque tiene algo que nos va a hacer crecer, porque tiene algo en lo que Él se va a glorificar. Pero como nuestras expectativas sobre lo que esperamos son humanas, morimos en la espera. Ahora, tengo que volver a generar algo de expectativa porque se me está cayendo la charla acá. Porque uno dice, está listo. Porque mirá lo que, ¿ya vieron los discípulos? Ahí andan. María desanimada, la otra que está exigiendo. Entonces Jesús, qué parecido, ¿no? Iba a decir a North Clyde, no, qué parecido a las demás iglesias, ¿no? Ok. Toda exigencia, exigencia. Y Jesús diciendo, ok, ok. A viene la respuesta, mira lo que dice. Ok. Tu hermano va a resucitar. Le dijo Jesús. Y ella dice, yo sé que resucitaré en la resurrección en el día final, respondió Marta. Ella sabía muy bien lo que iba a pasar, sabía toda la profecía, ya sabía la palabra. Entonces Jesús le dijo, ahora entendé el contexto del versículo que leí antes. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá, y aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le dice, ¿crees esto? Directo a los ojos de Marta. Transfiero la pregunta. Pensá en lo que estás viviendo. ¿Crees lo que dijo Jesús? Porque acordate que cada encuentro que inicia Jesús es para que haya una respuesta. Siempre que Jesús comienza un encuentro, como en tu vida, Él lo que está esperando es una respuesta de ese encuentro. Y sorprende la respuesta de Marta. Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. A partir de este momento el Señor comienza a glorificarse. Lázaro sigue muerto, ¿eh? Está ahí, está en la tumba. Pero Dios se está empezando a glorificar y ella está comenzando a resucitar de una muerte emocional que ya tenía por la larga espera. Y cuando Dios se empieza a glorificar es cuando recién Dios comienza a actuar, porque a Él le importa más que lo que haga que Él se glorifique. Así Él puede actuar, pero Él lo que quiere es que se glorifique en su vida. Y no tanto que ponga las expectativas en que solucione el problema, sino que Él se glorifique en tu problema. Versículo 39. Quiten la piedra. Empezó a actuar. Ya se había glorificado. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede. Ya está descompuesto. Porque está de 4 días. Y acá viene la gran enseñanza de Jesús, y no solo para Marta, que ya no tenía fuerzas para esperar más, tal vez igual que vos. Tal vez como ella, que no veía cambios. Tal vez como ella, que empezás a creer que el tiempo ya se acabó. Y acá viene todo lo que sucedió para este momento. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que aquí está presente, para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Y el muerto, Lázaro, salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario, y Jesús le dijo, quítanle la venda y dejen que se vaya. Para Jesús esto era lo simple. Lo importante es que primero se glorificase Él en la vida de María y Marta. Lo mismo pasa con nuestros problemas. Te tengo otra noticia. Jesús, lo que hizo con Lázaro, no solamente lo hace con él, sino que también lo quiere hacer con nosotros. Escucha esto. Él nos quiere resucitar de las dudas de los discípulos, del desánimo de María y de la espera interminable de Marta, que nos están matando. Y hoy lo quiere hacer. Cuando Jesús fue a la cruz a morir por vos y por mí, fue para que nosotros resucitásemos a una nueva vida, porque estábamos muertos. Por eso, si tal vez hay algo que en tu vida se está muriendo o está agonizando, que no se te olvide. Él te ama tanto, tanto. Así que el problema no es Él, somos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la tendencia de ver el amor de Dios a través de las circunstancias y nos olvidamos que se trata de ver las circunstancias a través del amor de Dios. Esas son expectativas. Por eso la expectativa, las expectativas en Dios, que tendrían que ser extraordinarias a pesar de las circunstancias, desaparecen con las circunstancias, como las de María, Marta y los discípulos. Y con esto termino. Si te sentís atrapado hoy en una tumba con una piedra grande que no te deja salir y no tenés las fuerzas para moverla, Jesús quiere mover la piedra. Y la misma voz que llamó a Lázaro te está llamando por tu nombre para que salgas de donde estás, porque tu alma está agonizando. El problema se va a solucionar, pero antes de la solución, antes de que Dios actúe, Él quiere que te sientas la gloria de Dios en medio de la circunstancia. Él quiere glorificarse en tu vida. Te está llamando para darte vida, y cuando Él te llama y vos respondés a su llamado, hay perdón de pecados, y no porque sos bueno, sino porque Él es bueno. Vos sos libre no por tus fuerzas, sino por sus fuerzas. Podés dar gritos de victoria, no porque ganaste alguna batalla, sino porque Él ganó todas las batallas por vos. Por eso, hoy toca hacer la misma pregunta que le hizo Jesús a Marta. ¿Lo crees? ¿Qué es tu prioridad? ¿La solución del problema o ver la gloria de Dios en medio del problema? Y ahí es donde te toca decidir. Y yo quiero que agarremos algo hoy. Quiero que cierres tus ojos y ponga delante de tu cabeza el problema. Lo pongas. Y tal vez te causa dolor, tal vez te causa, como los discípulos, temor, dudas, miedo. Tal vez lo trajiste y caes en un pozo succionado por el desánimo. O tal vez es una espera interminable que decís, nunca, hace años y ya estoy a punto de decidir. No se trata del problema. Se trata de que hoy salgas de la tumba de donde estás. Dios te está llamando. Y te está llamando por tu nombre. Y te está diciendo, quiero que creas, porque me voy a glorificar. Esto es serio, porque ahora la expectativa cambia. No es el problema, es que Dios se glorifique. Hay una canción. Que el coro dice, sé que lo harás otra vez, porque si Él lo hace una vez, lo va a volver a hacer y te va a volver a levantar, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero no es lo mismo decirle al Señor, sé que lo harás otra vez en la tumba, que saliendo de la tumba. De la tumba donde estás atrapado, oscuro, sin fuerzas, muriéndote en tu interior, porque Él dijo, los que están muertos en mí vivirán. Entonces, si hoy al llamado respondes diciendo, decido salir, quiero que te pongas de pie, porque hoy tu problema no se va a solucionar. Hoy estás decidiendo que Dios se glorifique en medio del problema y Él está entregando todo a Él.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.